Seguramente nunca antes nos habíamos lavado tanto y tan intensamente las manos como ahora. Tampoco es algo que hagamos desde hace siglos. Hasta mediados del XIX no se consideró que lavarse las manos podía salvar vidas. Y en la Edad Media, con la peste negra, aconsejaban pautas de higiene sin agua. Prohibían los baños, considerando que el agua abría los poros, lo que permitía que las enfermedades penetraran más rápido. Y en el siglo XVIII seguían lavándose en seco, con perfumes y con friegas. Hoy queremos saber más sobre la historia de la higiene, por eso hemos llamado a la autora de un libro titulado Historia de la higiene y algo más, Mariluz Zica, profesora titular de enfermería en la Universidad de Lanzarote y Algortarra. Egunon, Mariluz, ¿qué tal?
Egunon, Esther.
Bueno, yo soy Miriam, mi compañera Esther es la que ha hablado contigo, pero bueno, no te preocupes, estamos todas más o menos...
De acuerdo, pues Egunon, Miriam.
No te preocupes. Bueno, 21 años en Lanzarote, supongo que de momento lo primero es preguntar qué tal estáis, cómo lleváis la situación de encierro y cómo van las cosas. Esto un poco ya por protocolo, saber que todos estáis bien y...
Sí, bueno, pues aquí mejor que en otros sitios porque tenemos solamente 4 casos. Están controlados, pero no obstante las medidas de confinamiento son las mismas que en todos los sitios. Y además agravado, pues porque somos una isla, nos han recortado los vuelos y, por ejemplo, pues si yo quisiese ir a Bilbao, solo tengo un vuelo semanal que va a las Islas Capitalinas, es decir, o a Tenerife o Gran Canaria, y de ahí un vuelo semanal a Madrid o Barcelona, y de ahí tendría que ir a Bilbao. O sea que muy complicado porque nos han recortado mucho además todas las salidas.
Bueno, vemos que es evidente que lo mejor es quedarse en casa, como le decimos a todo el mundo, no moverse y, por ejemplo, aprovechar el tiempo para leer, que hay veces que leemos novela, otras novela histórica y otras veces, bueno, pues curiosidades que se recopilan en un libro, pues a mitad de camino entiendo, entre científico y divulgativo, que es este que presentasteis y publicasteis hace un par de años con Blanca Fernández, llamado Historia de la higiene y algo más. ¿Cómo empieza, Mariluz, esta búsqueda de información y la idea de pensar esto se merece ya un libro, se merece un repaso?
Bueno, pues en parte porque como profesora de enfermería, pues también observamos cómo la higiene en la adolescencia desciende bastante. Y entonces, pues bueno, nos pareció una forma curiosa de como para incitar a practicarla con más asiduidad, pues el ir contando pues anécdotas y que descubriesen cómo muchos utensilios que utilizamos en la actualidad ya los habían utilizado nuestros antepasados, aunque modificados, ¿no?
Claro.
O cómo el concepto de higiene va cambiando a lo largo de las culturas. ¿Y por qué no?
Supongo que el cepillo de dientes es una de esas cosas que creemos que tenemos desde antes de ayer y entiendo que de otra forma a la actual se utiliza desde hace tiempo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo.
¿El cepillo de dientes?
Sí.
Sí.
O la higiene dental, vaya.
Sí. Por supuestísimo que sí, que el cepillo de dientes es muy, muy antiguo y ya, bueno, primero nuestros antepasados pues utilizaban como... astillitas de madera, un poquito a modo de mondadientes, ¿no? O algo así, o mordisqueaban una especie de ramas que por un lado era un mondadientes y como por el otro un cepillo, ¿no? Más o menos. Pero realmente el cepillo de dientes más actual, o casi como lo conocemos hoy, pues tiene su origen en Inglaterra, que hay un señor que fue encarcelado. Y entonces, pues bueno, consigue robar un hueso de pollo y ahí le fue poniendo unas cerdas en unos orificios que fue elaborando y así pues consiguió el cepillo.
De esto se aprende también, Mariluz, que en momentos en los que tenemos más tiempo del habitual o que nos quejamos de cierto aburrimiento que podemos darle vueltas a la cabeza, ¿eh? Que hay momentos en los que el tiempo nos puede hacer avanzar en pequeños o grandes inventos, ¿eh? Que nunca se sabe, que la gente también piense en su casa a ver si puede darle un poco a la cabeza y pensar. Los hombres no siempre se han afeitado, depende de las culturas también, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacían en las culturas en las que sí que se afeitaban? ¿Había algún tipo de máquina de afeitar o algo así?
Sí. Bueno, máquina propiamente dicha de afeitar, no. Lo que sí antes es con una especie de piedras, con el filo de algunas piedras, pues la gente se afeitaba, ¿no? Más o menos. Pero luego sí que hubo un estadounidense que viajaba muchísimo y entonces, pues, bueno, entonces existían las navajas ya de afeitar, ¿no? Y en el tren, pues, era como peligroso, pues, por el movimiento se podía cortar y demás. Y entonces, pues, bueno, inventó una maquinilla con una sola hoja que no rozaba tanto la piel, que le permitía, o sea, le permitía utilizarla en sus viajes sin problemas, y luego ya la comercializó, ¿no? Y de ahí sale la Gillette, por ejemplo.
¿Qué cosas,
porque
eh?
La comercializó con ese nombre, ¿no? Y luego, bueno, pues ya en la Primera Guerra Mundial se vendió muchísimo y, por supuesto, que este señor se hizo archimillonario, ¿no?
Sí, sí, con estas cuestiones de la vida diaria, que hay que darles una vueltita y a veces, bueno, pues surgen mejoras. Por ejemplo, si habláramos de el jabón y los perfumes, por ejemplo, el jabón, ¿desde cuándo utilizamos jabón? ¿Desde cuándo aparecen los escritos el concepto de jabón o de pastilla de jabón?
De jabón. Pues el jabón, más o menos, si no me confundo, pues hace como unos 3.000 años, más o menos, ya se encontraron en Mesopotamia, pues tablillas con arcillas que mencionaban pues una mezcla de hervir aceites con potasio, con resinas y con sal y demás, ¿no? Aunque luego tenemos el jabón sirio, que procede de Alepo, ciudad que todos conocemos, sí, por las guerras hoy en día, y que hoy en día se sigue fabricando con el mismo método tradicional, es decir, con aceite de oliva y aceite de laurel.
Claro, porque en principio me imagino que empezarían con cualquier grasa, ¿no? A probar,
exacto,
digo.
Exacto, sí, pero bueno, luego nosotros ya utilizaríamos más la sosa y demás, ¿no? Y la primera gran jabonería europea, por decirlo así, pues la construyen los árabes, ¿no? En el Andaluz, en Sevilla, y también que se va a conocer después como jabón de Castilla, pero en Sevilla, por ejemplo, en toda Andalucía, a las fábricas de jabón se les siguen llamando almonas, ¿no? Y luego pues tendríamos el famoso jabón de Marsella, que ya viene del siglo XIV más o menos, y que pues utilizaban pues agua del Mediterráneo, sosa cáustica y cenizas de laurel, ¿no? Y, por ejemplo, Lanzarote, en sus comienzos, siglos pasados, se utilizó mucho la barrilla, que es una especie de planta, y se exportaba, y eso le dio riqueza a la isla en su momento, ¿no? Y porque de esta planta, de la barrilla, se extrae sosa.
Aquí.
Entonces,
Mariluz, pues está preguntando a la gente, claro, se acuerda la mayoría del jabón chimbo, ¿no? Que eran las jabonetas, de lavar más básicas que teníamos, sí, y que son muy de nuestra infancia,
sí,
¿no?
Sí.
O el lagarto, también dicen.
Sí, sí, pero vamos, yo creo que el chimbo en nuestra tierra es de lo más conocido, ¿eh? Y además es un jabón fabuloso. Por ejemplo, para la gente que tiene llagas y demás, gente mayor, ¿no? Que puede tener esto, úlceras, se recomienda lavar con jabón chimbo.
La verdad es que se aprende mucho, repasando nuestra historia más o menos reciente.
Sí.
Y lo estamos haciendo con Mariluz Fica, que es profesora de enfermería en la Universidad de Lanzarote y nos está hablando de historia de la higiene y algo más. Y me gustaría parar en la época de los perfumes. Claro, lo mencionaba yo al comienzo, ahora pues tendemos a arreglarnos y en el último retoque nos echamos un poco de perfume, un poco de colonia, pero hubo su momento, por ejemplo en el 19, si no recuerdo mal, que se echaba perfume para enmascarar un poco el olor a humanidad y a cuerpo, que hacía mucho tiempo, supongo que semanas, que no se lavaba, ¿no?
Claro, un olor con otro se quita, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, en la época de Luis XIV, las mujeres se bañaban como mucho dos veces al año.
Hoy moriríamos,
o sea, al año, y anteriormente igual dos veces en toda la vida, para casarse y cuando se morían, o sea. Entonces el perfume es eso, un olor mata a otro, y viene de la palabra per, y que significa producir, y fumare, que es humo. Porque entonces, ¿qué pasaba? Pues que antiguamente pues quemaban mirra o nardo o bueno, otras especies aromáticas, y entonces pues esto producía olor, ¿no? De ahí perfume y
producía. Sí, me ha venido a la cabeza,
¿no?,
cuando lo mencionabas, el botafumeiro, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Cuando haces una visita a Galicia y en aquella época podías dejarte llevar por ese embriagador olor que es tremendo.
Sí, exacto, porque eso lo hacían porque con la afluencia de peregrinos, el olor a humanidad, digamos, era tan fuerte que era una forma de quitarlo. Y por otra parte, porque también pensaban que mataba los microbios.
Hay dos cosas.
Y entonces, viene el hecho del botafumeiro.
Uh-huh. Mira, lo de los microbios no lo había oído nunca, ¿eh?
Sí, y de hecho, bueno, iglesias antiguas o catedrales, si te fijas, tienen los techos altísimos. Entonces, pues también se pensaba que los gérmenes se iban hacia arriba y como que se quedaban por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y que no atacaban entonces a la gente que estaba a un nivel más bajo.
Sí. La verdad es que hemos vivido, bueno, pues momentos impresionantes en un pasado más o menos cercano. Hay oyentes que nos preguntan por dos cuestiones que, claro, nos llegan de parte por la actualidad. Por ejemplo, el bidet, que es un invento francés. Claro, estos días se habla mucho de la vuelta del bidet a nuestras vidas, visto esa desazón que tenemos por comprar papel higiénico. Y nos preguntan también por el desodorante, porque ¿quiénes fueron los primeros en utilizarlo más o menos como hoy en día lo conocemos?
Sí, bien. Bueno, el bidet es un invento inglés, porque realmente se utilizaba el bidet para hacer, cuando los señores que iban a la caza del zorro y todo esto, pues el caballo te deja las posaderas de otras partes un tanto doloridas. Y entonces pues hacían ahí unas aguas en el bidet. Ese es el origen y el fundamento del bidet. Otra cosa es que lo utilicemos para otras cosas nosotros hoy en día, o incluso hay culturas que no utilizan bidet hoy en día en los baños.
Uh-huh.
Pero bueno, y el desodorante, sí, el desodorante, ya los sumerios empezaron a preocupar por el olor corporal o por la halitosis y demás, y entonces pues utilizaban por como remedios aromáticos o así, se restregaban pues las axilas con piel de limón o piel de naranja. Y luego los romanos, por ejemplo, se ponían una especie de bolsitas debajo del sobaquillo con plantas aromáticas para evitar ese olor, ¿no? Entonces, pues ahí están.
La verdad es que es apasionante investigar un poquito. No sé si es posible acceder a Historia de la Higiene y algo más, si siguen librerías, si podemos retomarlo de alguna forma, Mariluz.
No, me parece que este libro lo publicó la Editorial Académica Española y ni está en libre, ni en esto, creo que lo venden por Amazon o algo así.
Bueno, pues nosotros colgaremos en la web del programa, en Radio Euskadi y TV, esta charla para que la gente repase un poco cómo hemos ido hasta hace no tanto. Y bueno, seguiremos charlando en otra ocasión. Mariluz Zica, profesora titular de enfermería en la Universidad de Lanzarote, aunque Algortarra.
Sí.
Que un beso muy grande.
Sí. ¿Te puedo hacer una recomendación,
Miriam? Sí, sí, sí.
Mira, a mí también me parece muy interesante el tema hoy en día, ¿no? Como estamos en cuanto a la compra o las comidas, ¿no?
Sí.
Y como estáis en Bilbao, pues deciros que tenéis ahí a dos de los mejores nutricionistas de España, de Europa y Latinoamérica. Entonces son especialistas en nutrición comunitaria y me parecería a mí, por ejemplo, súper interesante que les hicieseis una entrevista, qué es lo que hay que comer o qué es lo que tenemos que tener en la despensa en épocas de crisis, ¿no?
Ah, pues estupendo.
Sí. Y si quieres te doy los nombres.
Sí, 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 por supuesto.
Sí, pues mira, uno es Javier Aranceta Bartrina.
Aranceta
y la otra es Mari Carmen Rodríguez.
Perfecto.
Mari Carmen Rodríguez creo que trabaja en el ayuntamiento en el área de salud.
Uh-huh. Pues serán contactados en breve.
Sí, no hoy, pero me parece un tema muy interesante también a tratar, ¿sabes?
Sí, yo creo que sí, porque estamos mucho tiempo en casa y a veces nos viene bien repasar parámetros y así aprendemos
por
una
eso.
Vez que nos entretenemos, que es un poco lo que hemos hecho hoy.
Sí, por eso. Yo creo que pueden dar unos consejos muy, muy interesantes, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por Historia de la Higiene y algo más y por las recomendaciones sobre Javier y Mari Carmen. Un beso muy grande, Mariluz, ¿eh? Cuídate
vale,
mucho.
Vale, lo mismo, Miriam.
Agur.
Hasta luego. Agur. Might go off half cocked and then you show me to the door.
Son las 11:40 de la mañana.